Miércoles 4 de septiembre, año 2025. Aquí estamos en Más de Uno en Onda Cero, aquí en la radio, desde primera hora del día, desde las 6 en concreto, contándoles cómo está empezando la jornada. Y aquí estaremos nosotros hasta las 12 y 20 minutos, y a partir de esa hora, nuestros compañeros de las emisoras locales. Así que durante toda la mañana, si usted lo desea, pues nos acompaña o se deja acompañar el rato que a usted le venga bien. A esta hora de la mañana, un vistazo a la prensa. Hoy manda el año judicial en las portadas. Manda el año judicial, la ceremonia de mañana en el Supremo, la situación del fiscal general García Ortiz y el escaqueo, o el plante, como se le quiere llamar, del líder del PP, el señor Feijóo, mañana en este acto, digamos, litúrgico. La Razón ve hoy a Álvaro García Ortiz utilizando al rey Felipe un poco como escudo humano. Dice que se parapeta en el rey en un día clave, que es el de mañana. La Crónica informa de que hay mucho malestar entre la cúpula de los jueces por el empeño del fiscal general en estar mañana en este acto. Aunque no tanto malestar como para emular a Núñez Feijóo y ausentarse todos esos jueces que dicen que no debería producirse esta situación. Leyendo hoy el ABC interpreto que alguien llegó a pensar alguna vez que García Ortiz podría resignarse a ausentarse él mañana de este acto, porque titula en portada ABC: el fiscal general pretende abrir el curso judicial y mantiene su intención de asistir. Dentro dice que vocales del Consejo del Poder Judicial buscan fórmulas para expresar su malestar en este acto de mañana. Dice, buscan fórmulas. ¿Qué fórmula? ¿Llevarán una camiseta, quizás, los vocales con el lema Fiscalía Free? No. Habla de la Crónica de ABC de pequeños gestos. Pequeños gestos que han estado valorando, como no saludar al fiscal general del Estado. Como pedirle a Perelló, que es la presidenta del Tribunal Supremo, que le haga saber a García Ortiz que no es bienvenido en este acto. Como aplaudir el discurso de ella para que se note que no aplauden el discurso de él. Porque hay un problema con esto de los aplausos, y es que en este acto no se aplauden los discursos, tradicionalmente. Entonces, si mañana no aplaudimos a García Ortiz, nadie se va a dar cuenta porque nunca se le aplaude. Pero si aplaudimos a Perelló, igual entonces se nota que hemos hecho... Bueno, están en esto de... Busquemos alguna fórmula, algún gesto. Para La Vanguardia hoy, es su asunto de portada. Lo más relevante es que Feijóo no va al acto de mañana. Es su asunto de portada, aunque luego no le dedica mayor comentario desde el punto de vista editorial. Y El País lo que dice es que el PP se enreda en sus propias palabras al difundir un comunicado que achaca la ausencia de Feijóo a un compromiso previo que tenía, un compromiso de partido con Díaz Ayuso, pero añadir después que no se le puede dar normalidad a la continuidad del fiscal general del Estado. Salvo José Antonio Vera en el diario La Razón, que califica de motivo grande y de peso el acto de partido con Díaz Ayuso, no he encontrado columnistas que secunden la espantada de Núñez Feijóo del acto de mañana. Tampoco he encontrado columnistas que se lo censuren enormemente. O sea, más bien parece que entre los opinadores ni frío ni calor. O sea, que vaya o no vaya Feijóo, parece que les da un poco igual a los columnistas que se ocupan de este asunto. Causas judiciales abiertas. Informa El Confidencial de que la UCO tiene ya encargo de la Fiscalía para examinar el pendrive de Leire Díez, la famosa fontanera. Fontanera de los Dolcets y los Cerdán y todo aquello. Este pendrive, que ahora va a examinar la UCO, es el que Leire entregó a Cerdán con el formidable trabajo de investigación que tiene realizado Leire durante años respecto de jueces, fiscales e hidrocarburos, digamos. Entonces haría la UCO, de parte de la Fiscalía, por encargo de la Fiscalía, se pone a ver qué es lo que hay ahí. Por cierto, a las 9 estrenamos hoy El Estado de la Opinión, que va a ser una radiografía semanal de lo que opinamos en España sobre cuestiones diversas. Por ejemplo, digo yo, pues la justicia, se me ocurre, sobre la justicia. O sobre Puigdemont, por ejemplo. El ministro Álvarez estuvo ayer en este programa, le pregunté por la foto con Salvador Illa, la foto de Illa y Puigdemont en Bruselas, y aventuró el ministro un dato demoscópico surgido únicamente de su cabeza.
Con esa foto, yo estoy convencido, están de acuerdo el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles.
Le dedica hoy un suelto irónico el diario ABC, que se titula Tiembla Tezanos. Dice, Álvarez tiene su mismo nivel de acierto. Y le dedica su columna Ignacio Camacho. Dice, para quien ocupa el poder, siempre son buenas las mayorías imaginarias, fáciles de proclamar después de haber descubierto que se puede mentir y no pasa nada. Las Provincias dedica su portada también al ministro Álvarez, pero por esto otro que dijo ayer en Más de Uno sobre las lenguas en Europa. ¿Y qué es lo que dijo el ministro? Pues esto.
Estos son los tres idiomas que nosotros hemos solicitado, y esa es la propuesta que desde luego no vamos a retirar nunca.
¿Valenciano no?
En estos momentos está catalán, euskera y gallego.
¿Y el valenciano no? A toda página hoy en las provincias de Valencia. Dice, Albares no reconoce el valenciano y rechaza pedir su oficialidad en la Unión Europea. Editorial de este periódico. Desprecio, falta de sensibilidad y pleitesía al soberanismo que nunca ha aceptado que haya una lengua valenciana. Opina Pablo Salazar, en este mismo periódico, que Pedro Sánchez sacrifica así la pieza valenciana. Dice, para el gobierno sanchista, el valenciano no existe, aunque el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana diga lo contrario. Y recuerda, por cierto, en su columna, Pablo Salazar, que en tiempos de Aznar, el PP tragó con la exigencia de Jordi Pujol de que la institución valenciana responsable de la lengua se llamara Academia Valenciana de la Lengua y no Academia de la Lengua Valenciana. O sea, que hubiera una Academia Valenciana, pero sobre la lengua catalana. Estas cosas que... En El Español siguen contando cosas de Anabel Mateos. ¿Quién es Anabel Mateos? Se lo voy a recordar yo porque de ayer a hoy lo habrá olvidado hasta Pedro Sánchez, que fue quien la nombró. Anabel Mateos es la adjunta a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Aunque en El Español se están fijando estos días sobre todo en su condición de esposa de Antonio Hernando, o en que él es el marido de ella. ¿Y quién es Antonio Hernando? Dirá usted. Pues un portavoz parlamentario que tuvo el Partido Socialista de Rubalcaba, amigo de Sánchez en una primera época, luego desamigo, digamos, luego contratado por José Blanco en su lobby nodriza para políticos caídos tanto del PP como del PSOE, luego reconciliado con Pedro Sánchez, luego en el gabinete del presidente y ahora en el ministerio de Óscar López. Este es Antonio Hernando. Bueno, título del Español. Anabel Mateos llevó la cuenta de Huawei en acento, que es lo de José Blanco, mientras su marido era director adjunto del gabinete del presidente del gobierno. Dice la información que hacía lobby ante el gobierno con el marido empotrado en el propio gobierno. Un lobby doméstico, diríamos, todo queda en casa, ¿no? Luego, de la número 2 del PSOE, que aunque ni ella misma lo recuerde, es María Jesús Montero, es la vicesecretaria general, sostiene hoy ABC que arrecian las voces dentro del PSOE de Andalucía que están pidiendo que Montero deje ya sus cargos en Madrid y se centre en hacer oposición a Juanma Moreno en Andalucía, porque si espera a que empiece la campaña electoral va a ser tarde. Y dice también la información que María Jesús Montero está ignorando esas voces que arrecian porque ella no piensa apartarse de los cargos que tiene, sobre todo los cargos en el gobierno. O sea, que entiendo que va a seguir inventándose actos de gobierno cada viernes en Andalucía para poder hacer campaña y empalmar ya con el fin de semana, que es un poco lo que viene haciendo desde que... Luego salen los papeles también hoy. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice El País que ya se ve derrotada en la votación de la ley sobre la reducción de la jornada laboral la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Dice, pero no había una mayoría parlamentaria a favor del gobierno, pues en este asunto se ve que no, que se ve derrotada, pero que se resiste a tirar la toalla. Y El Español lo que cuenta es que dentro de Sumar hay voces que le están pidiendo a Yolanda Díaz que recule y que retire lo de la próxima semana para evitar precisamente esa derrota, ¿no? Voces de Sumar, voces de ultratumba, que diría el profesor Rodríguez Brown. Luego en todos los diarios hoy, pues el trío Calavera, a lo mejor de cada casa, tres eran tres, y los tres eran tiranos, el ruso, el chino y el norcoreano, que aparecen ahí, el señor Xi, el señor Putin y el de Corea del Norte, que están disfrutando en Pekín, nos disfrutaron ayer, de la exhibición militar de la República Popular de China. Hay más gente, o había más gente en este acto de ayer, porque estaban delegados también de otros regímenes tan aseados, como el ruso, el chino y el de Corea del Norte, tan aseados como, por ejemplo, el régimen iraní, o por ejemplo, el régimen cubano. Y entonces fue una feria de novedades bélicas, el desfile, como cuentan hoy las crónicas, con nuevos misiles, con drones submarinos gigantes. Muy masculina, por cierto, esta concentración de líderes, porque en la foto de portada del País he contado 50 hombres y 5 mujeres, como así representantes de los gobiernos asistentes. Escribe Ana Palacio en El Mundo, dice, China lo tiene claro lo que quiere. Quiere ser la abanderada del orden y romper la dinámica de bloques. El editorial de La Vanguardia, que se ocupa de esto, dice, en China en lo que está es en aprovechar, el retorno de Trump y las incertidumbres que eso ha generado para consolidarse como la principal superpotencia. Y dice ABC, la reacción occidental, desde la indiferencia diplomática hasta la chanza populista sobre esto de ayer, indica que tal vez no estemos preparados para responder. El autoritarismo se muestra con traje de gala, mientras que la democracia a veces parece ir en camiseta.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Una patata puede parecer lo más sencillo del mundo, pero para ello alguien ha tenido que hacer todo lo complicado que viene antes. En Somos Hijolusa, cada patata esconde ese secreto. Es el secreto de lo sencillo. Y el secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Buenos días, Marisol Parada, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos Alsina, muy bien.
Me alegro muchísimo, de verdad.
Yo también.
De verdad, unos zapatos gorila para estas personas que aún no han sido presentadas.
Qué pocas cosas quedan, Carlos, de esas que duran toda la vida. ¿Os acordáis de los colegiales de gorila, los de la pelotita verde? Pues siguen ahí desde 1942. Igual que nos acompañaron a nosotros, acompañan también a nuestros hijos en la vuelta al cole. Diseñados a prueba de niños, zapatos gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Más de uno.
Ya la tertulia en este programa hoy con John Mueller. Buenos días, John.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás? Me alegro muchísimo.
Muy bien, lo he pasado muy bien este verano.
Ayer ya no, vale, pues no pasa nada. Si lo has pasado bien en verano, significa ya, te refieres a que con Ondarreta estabas muy a gusto.
Efectivamente.
Y ahora ya con, pues...
ya he oído que...
Tengo no malas noticias para
no
ti.
No me escuchaste con agrado, pero bueno, mi trabajo no es que
no
me escuches con
eso,
agrado.
No es cierto eso, Dije que escuché con más agrado a...
A María Daval, claro.
A María Daval. Pues tengo malas noticias para ti, John Mueller, porque pienso presentar yo el programa todo el año.
Me parece una gran noticia.
Así que tu incomodidad va a prolongarse.
No, en absoluto.
Durante 11 meses. Buenos días, Pilar Gómez.
Hola, buenos días.
La gente esto se lo toma en serio.
Veo que está.
Y hace bien. Buenos días.
Buenos días. Veo que te falta comentar que vas a vivir 150 años, más o menos.
De
cómo, cómo te has...
Ahora hablamos de eso, si queréis.
Seguido, así, a Müller.
Claro, dices, la inmortalidad, pues que para mí es un objetivo muy deseable, pero claro, lo dices, bueno, depende de quién sea, quién va a vivir eternamente. Pues si son Putin y el norcoreano, pues fíjate, o el chino. Bueno, Tony Bolaño, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de que presentes este año más de uno, pero lo de los 150 años no lo veo yo, ¿eh?
¿De los míos o los
tuyos? Sí, sí, de los tuyos. Digo, joder, vaya
no,
peñazo,
claro, ¿no? Claro que no los vas a ver tú.
Bueno, no, yo no. Vamos, ya te digo yo que no. Te llevo unos cuantos cuellos de ventaja, o sea que no.
Buenos días, Marta García. Ayer, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos.
Bienvenida.
Yo te veo muy bien.
Bienvenida. Muchísimas gracias. Pero no hemos venido aquí a hablar de mí. Buenos días, Rubén Amón. Tampoco
¿qué tal?
De
Amón. Buenos días. Tampoco no, claro tí, que no. Pero querría decir.
Tampoco de ti.
Yo quería ver las gafas de Rubén.
Pues se las ha quitado.
Bueno,
¿qué para qué toco las gafas?
Aquellos oyentes que no sepan de qué va esto de la inmortalidad es que en Pekín ayer, cuando iban camino del desfile, creo, el señor Xi, el señor Putin, el norcoreano y los otros 50 individuos que iban detrás de ellos, pues iban hablando así, y entonces un micrófono captó la conversación, y en la conversación, sobre todo Xi y Putin, estaban hablando de cómo ahora la ciencia, como diría, ha avanzado una barbaridad. Y entonces ahora Putin, por ejemplo, dice que él dice pues trasplantando órganos todo el tiempo en la misma persona, sin parar, pues será posible que el cuerpo siempre esté como si tuvieras pues como si fueras un niño, un joven, y que por tanto pues hoy 70 años es como ser un niño, dice Putin. Entonces comentan que efectivamente hay teorías que dicen que podríamos llegar a vivir no solo 150 años en breve, sino incluso alcanzar la inmortalidad. Luego creo que también se les oye hablar de cómo Berlusconi ya fue un pionero en esta materia.
Trasplantar no, órganos todo el rato, porque a mí me da un miedo.
Que es posible.
A Berlusconi no, claro, no le funcionó.
Me da un miedo.
Bueno, no le funcionó, fíjate.
Escucharles a estos señores hablar de trasplantar órganos todo el rato.
Pues son unos tecnobros.
Tenía un médico Berlusconi que decía que desde el punto de vista inmunológico, Berlusconi era prácticamente inmortal. Hay que matizar el prácticamente porque efectivamente terminó falleciendo. Claro. Pero,
bueno, 50% de acierto.
Esta idea de la tiranía y la longevidad forma parte de la realidad de la historia, precisamente por los privilegios de que se rodean los grandes dictadores. Pero las dictadoras
pueden matar para que no,
de hecho, fíjate, las dictaduras son muy prolongadas. Los dictadores viven muchos años a expensas de vampirizar, claro, a sus propios ciudadanos y rodeados de las mejores atenciones médicas y de los mejores nutricionistas.
El problema no es la inmortalidad, el problema es haber retirado las normas que impedían la reelección o la permanencia eterna en el poder.
Y para Putin es lo mismo.
Claro.
Porque
Putin llegó a hacer hasta el enroque con Medvedev para poder seguir siendo presidente cuando ya se había agotado su turno. Exacto. Y se hizo primer ministro.
Bueno, y en eso 2020 sí que, cambió la constitución para poder gobernar hasta 2036.
Claro, esa es la... Entonces se rodean de la mejor tecnología y de los mejores medios.
Me faltaba Trump aquí, que también, claro, cuando haya escuchado esta conversación.
Bueno, es que son muchos. En Silicon Valley sí que esto llevan años diciéndolo y intentándolo, invirtiendo muchos miles de millones en ello. La ventaja de Putin y Xi es que además pueden hacer leyes ad hoc para permitir que sean legales experimentos que en otros lugares del mundo.
Que sea no quien les done
efectivamente,
esos
lo cual lo hace mucho más inquietante. Pero sí que es la primera vez en la historia que tenemos tantos líderes de más de 70 años al frente de muchos países poderosos. Hay mucho septuagenario y octogenario, y ayer había y autócrata.
Cuidado, que estáis al borde ya del edadismo.
Sí, total. No, pero es muy interesante porque hay teorías.
Criticar que la gente de 70 años pueda gobernar países. Pues no.
Pero tantos a la vez es curioso, porque ayer vimos, estaban Putin y Xi, pero también Netanyahu tiene más de 70 años, también lo tiene Lula, también lo tiene el presidente iraní.
Muchos hombres, sigo
son
viendo ahí,
muchos, ¿ves? Muchos hombres, muchos y mayores. Muy mayores, y es curioso las teorías al respecto de esto, cómo influye en la gobernanza global. Y tradicionalmente se pensaba, bueno, el líder mayor es más cauto y más experimentado, sabio, sí. Pero ahora está empezando a pesar más la idea de que lo que son líderes que van a toda prisa haciendo cosas de las cuales no van a vivir para ver las consecuencias.
Bueno, ellos quieren vivir. Es
que, sí, pero tienen mucho menos, cuentas con la historia que rendir cuando sabes que, bueno, salvo que nos sorprende
ya
mucho.
Hay una obra de Dario Fo donde se le trasplanta medio cerebro a Putin de Berlusconi.
¡Qué horror!
O sea, eso se llama la obra, en serio, se llama el anómalo bicéfalo.
Miedísimo.
Y ya entonces se experimenta con la posibilidad de...
Está basada en hechos reales.
Está basada en la fantasía de que hay un atentado contra Putin y la única forma de salvarlo es injertarle medio cerebro de Berlusconi, y lo hacen. Entonces hay una criatura híbrida un poco peligrosa. Con lo peor de cada uno.
Esto es un problema porque...
El anómalo bicéfalo.
Sabes que hace tiempo que Moncloa nos escucha, tened cuidado porque estas dar ideas así a mí me parece muy peligroso.
Hace tiempo que Moncloa
15 años.
Moncloa nos ha escuchado siempre.
No, pero quiero decir esa parte de Moncloa que nos descubrieron que tenían gabinetes de todos los ministerios ocupados en estas cosas.
La otra muchos lo he escuchado, ¿verdad?
Sí. Bueno, de todas maneras...
Tampoco me satanicéis ahora la aspiración de inmortalidad. Bueno. O sea, ninguno de los que estamos aquí deseamos que Putin y Xi y el norcoreano y el iraní vivan eternamente, porque todos sospechamos que vivirían eternamente para seguir ejerciendo el poder tiránicamente.
Y a costa de otras personas, insisto.
Eternamente. Bueno, que Putin quiera ser inmortal, pues es lógico. No, también a Navalny le habría gustado ser inmortal, pero claro. Nadie le preguntó.
Pero Putin necesitaba...
Pero los opositores... Pero, un poco peor, para ser inmortales, ya lo hemos visto. De todas maneras, déjame decir una cosa, Carlos.
Si yo lo único que quiero decir es que se puede aspirar a ser inmortal, como es mi caso, sin ser un autócrata, un tirano, un déspota y un enemigo de la libertad.
¿Y para qué quieres ser inmortal?
Para ver qué va a pasar.
Para vivir,
para seguir viviendo.
Yo no quiero ser inmortal. Pero
es
el edadismo,
eso, no te preocupes tanto.
El edadismo del que hablaba Marta.
No, yo no hablaba de edadismo.
Bueno, lo ha dicho Carlos en medio de tu intervención.
Sí, hombre, claro.
Es verdad, o sea, a ver. Es que yo creo que, yo ya estoy ya en ese camino. Hay que empezar a dejar paso. O sea, es que, ¿qué hacen todos estos señores con prisas por hacer cosas, haciendo barbaridades y no van a vivir su legado? Con lo cual, oye, que no hay más gente en esos países. No es una cuestión de edadismo, es una cuestión de que, hombre, hay que empezar a dejar pasar a las nuevas generaciones.
Estás renunciando
en todos los países.
Estás renunciando a tu puesto en la tertulia.
De eso, vamos, estoy pegado con pegamento y medio, y no me pienso mover.
Hay un poco de contradicción, entonces.
Hay que dejar paso. O sea, yo no estoy dirigiendo un país. No estoy dirigiendo un país ni ganas, también os lo digo. Pero, hombre, es que, señores, con 80 años y 70 y muchos y demás, a ver, todos sabemos el desgaste físico que representa la edad. ¿O es que nos pensamos que seguimos teniendo 20 años, que somos unos chavales? Pues no, hay un desgaste, y hay un desgaste también físico, pero también mental. Oye, que venga gente nueva, no pasa absolutamente nada.
Bueno,
no. Pasa que, claro, cuando estás en el poder y es los autócratas, no hay manera de que los quiten de ahí. Mira los reyes absolutistas. No,
pero es que estamos, a ver, es que estamos aquí dando a entender que todo el que tiene muchos años y está al frente de un país es un autócrata, un déspota, un tirano, y no es así.
Mira, Biden.
Bueno, no es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Biden en su último año.
Vamos a intentar Macron, a lo mejor, o sea, nos queda joven.
Hombre, joven. No, pero es sintomático de una época todavía. Que elijan, bueno, en los que pueden elegir, porque en China y en Rusia no les dejan,
claro,
un tipo de liderazgo del hombre fuerte, experimentado, mayor, masculino, y suele coincidir con épocas donde hay mucha incertidumbre. Ahí es donde ese tipo de liderazgo cala más entre la gente.
Bueno, hablando de cuestiones internacionales, como luego vamos a hablar de, supongo, del fiscal general del Estado, de la apertura del año judicial, de por qué no va Feijóo, digo, antes de agotar ese asunto, como estuvo ayer aquí el ministro de Asuntos Exteriores, estuvimos hablando de la cuestión internacional, precisamente estuvimos hablando, entre otras cosas, de la relación del gobierno de España con el gobierno chino y de esta extraordinaria relación que mantienen ambos gobiernos, aun sabiendo que el presidente Xi es el padrino número uno de Vladimir Putin, que a su vez es el enemigo número uno de la Unión Europea. Pero bueno, el ministro entiende que todo es compatible. Lo digo porque hoy el presidente Sánchez asiste en París, hay una cumbre de esto, una reunión de esto que se llama la coalición de voluntarios, que son gobiernos que están, hablamos de Ucrania en este caso, gobiernos que se ponen de acuerdo en lo que entienden que hay que seguir haciendo en Ucrania, que seguir prestando apoyo al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano. Y hoy estará el presidente Sánchez, después de haber estado ayer en Londres, con el primer ministro Starmer. Hay informaciones que se vienen publicando estos días, informaciones o análisis o opiniones que dicen ha perdido Sánchez mucho peso internacional. Ya no es lo de antes. En Europa ya no tiene prestigio, ya no tiene predicamento. Le dejan fuera de las reuniones más importantes. Bueno, ayer el ministro mencionaba lo de la reunión con Starmer y lo de hoy en París con la coalición de voluntarios como prueba de que el presidente del gobierno de España sigue teniendo una posición muy bien asentada, valorada, una voz propia, muy reconocida por sus colegas, los gobernantes europeos. Por si queréis, aunque sea en 10 segundos, hacer una intervención en favor del presidente del gobierno. Sí, siempre me pasa esto. Yo lo intento, presidente, ya lo ve usted, pero es que no hay manera. Adelante, Tony.
Si el presidente no va, ¿por qué no quiere?
A ver, no, eso no es así. O sea, el presidente yo creo que ha perdido un poco comba en este verano, acosado por todo lo que ha estado acosado, y lo hemos visto con una cara manifiestamente mejorable en todos los sucesos de los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. España nunca ha tenido un papel protagonista en la política internacional. No podemos esperar que lo tenga ahora. Pero es cierto que en los últimos 3-4 meses ese papel ha quedado diluido, sobre todo la foto en la Casa Blanca, donde Zelensky fue arropado por toda la plana mayor europea. Que no sé si era bueno que estuviera allí la plana mayor europea, porque es aquello de que Europa intenta tener un papel que por desgracia no tiene. Pero el presidente Sánchez estaba en fuera de juego, no fue invitado. Bueno, la gira de ayer y lo de hoy le vuelve a poner en el tablero. Pero la pregunta es, ¿y España tiene más papel de decisión en estos momentos que hace una semana? Yo creo que la respuesta es simple, no.
Yo creo que el cambio en política internacional que se visualizó justo antes de verano fue aquella cumbre de la OTAN, donde Sánchez, todavía nos preguntamos si de una forma voluntaria se colocó en ese extremo de la foto. Creo que en la estrategia de Moncloa está precisamente erigir a Sánchez en un contrapeso a Trump y a las políticas de Trump, y por lo tanto es necesario a veces colocarle en otro discurso. La obviedad es también que no hay muchos mandatarios que estén con Sánchez, ni siquiera que sean del partido o de las ideas de Sánchez, de ahí que esté con Starmer ayer, que es un socialdemócrata. Tenemos también Gibraltar pendiente de si quitamos o no la verja, pero es verdad que Sánchez no tiene ya ahora muchos aliados. Tenía Alemania también ha cambiado y hace una política totalmente diferente. Estamos viendo en Alemania subir el gasto militar, estamos viendo en Alemania defender cosas totalmente opuestas a Sánchez, y yo sí que creo, cuando tú preguntas en qué a nivel internacional alguien va a hablar en favor de Sánchez, bueno, pues yo creo que Por mi parte, para ser justa, en Gaza e Israel, Sánchez ha tenido una postura que a mí me parece que hay que alabar, que ahora que todos los países están sumando a poner de manifiesto el genocidio que está ocurriendo en Gaza, creo que el presidente ahí fue de los primeros, por lo tanto España fue de los primeros.
El primero,
y yo
el
se
primero,
lo reconozco.
Pilar, el primero.
Yo creo que la duda proviene de China. Si Sánchez abrió el juego diplomático con Beijing, considerando que la mejor forma de condicionar las posiciones agresivas de Trump era hermanarse con China, el desfile de ayer debe resultarle vomitivo e insoportable, precisamente porque Xi Jinping elige como compañeros de viaje a Putin y al presidente norcoreano. Y desde esa perspectiva, ¿hasta qué punto ha sido inteligente o no buscar en China la alternativa al trumpismo? Y hasta qué punto también Sánchez tiene que responsabilizarse de haber sido la cabeza de la Unión Europea en el frente chino, tratando de fracturar la relación con Washington. Entre otras razones, porque Xi Jinping es quien ampara más que nadie a Putin en su matanza de Ucrania. Y si Sánchez ha sido muy contundente contra Ucrania, como lo ha demostrado en viajes, en visitas y hasta en su presencia en el Parlamento de Kiev, en realidad tiene que después desdecirse de si es Xi Jinping el aliado adecuado para tratar de dislocar el conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos.
Pero Sánchez también ha estado entre la respuesta internacional más contundente frente a Israel por lo que está pasando en Gaza. Era por ahí que tiraba la entrevista que ayer publicaba el Guardian, pero que creo que con respecto a lo que podía hacer eso por su imagen internacional, porque es verdad que España encabezó esa iniciativa y muchos otros países han seguido después viendo la barbarie y lo que está pasando en Gaza, lo cierto es que su imagen internacional está ya muy deteriorada y lo deterioró primero la corrupción, los escándalos sucesivos de corrupción, pero lo último y lo que más daño le está haciendo, y creo que comete el error en insistir en ello también ayer en la entrevista en el Guardian, es arremeter contra los jueces. En el Financial Times salía hace un par de días, la noticia no era los casos de corrupción de su esposa, de Begoña Gómez, porque eso ya lo ha contado la prensa internacional. Lo que era relevante era el titular diciendo el presidente español arremete contra los jueces, que es lo que están haciendo otros líderes.
Sigue siendo un buen consejo no hablar de asuntos internos cuando andas de viaje en el exterior. Sigue siendo un buen consejo. Yo creo que he dicho una obviedad, si Sánchez no ha ido es porque no ha querido, pero es que ayer Álvarez lo explicó aquí, Carlos, y te lo explicó y dijo, hay reuniones, hay fotos en las que es mejor no salir, porque él efectivamente está modulando una posición. Lo que yo no tengo tan claro es que tenga claro, perdón la repetición, el costo de todo eso. O sea, yo estoy muy de acuerdo con la posición que Sánchez ha defendido en la OTAN respecto del 5%. O sea, no entiendo por qué el gasto militar tiene que ser del 5% y no puede ser del 6% o del 3%. O sea, que a mí que me lo expliquen. Quisiera ver los cálculos concretos de cuáles son nuestras necesidades de defensa y qué gasto importaría. Reconozco que llevamos un retraso y a lo mejor eso justifica una cifra tan abultada. Pero yo estoy de acuerdo. El presidente en eso encarna una postura absolutamente racional. El problema es que tiene un costo con Trump. Y aquí es que hay una cuestión importante. Y ayer en la entrevista del Guardian se veía. Sánchez no está haciendo el juego, o sea, aquí hay la Unión Europea ahora mismo está dividida entre una serie de mandatarios encabezados por Ursula von der Leyen que creen que hacerle luz de gas a Donald Trump es una buena política. O sea, vamos a decirle que sí, vamos a decirle que vamos a invertir 600.000 millones, que vamos a gastar tanto dinero en comprarle combustibles, vamos a decirle que vamos a llegar al 5%, pero luego haremos lo que queramos. Y entonces esto, Martin Sambu escribía un artículo la semana pasada en Financial Times donde ponía de manifiesto la frivolidad que supone esto de decir una cosa y no hacer otra. Parece que estuviera hablando de Sánchez, pero por la cuestión de los cambios de opinión permanente. Pero en este caso es que estamos viendo que es Ursula von der Leyen, es Macron, es Merz, son los principales mandatarios europeos los que están tratando así con Sánchez. Con Trump. Sánchez se ha negado a entrar en ese juego. Sánchez es el que ha dicho lo del 5%, es el que ha cuestionado lo del 5%. Sánchez es el que ha ido en el tema de Gaza y que ha promocionado una política crítica hacia Israel a la que ahora empiezan a sumarse. Pero es verdad que en el momento en que lo hizo nos situó en el sur global, nos situó, ¿cómo dijo Trump? Que nosotros éramos BRICS, ¿no? Bueno, pues nos situó al lado de los BRICS. Entonces, mi cuestión es,
no sabemos si
yo veo que el presidente, efectivamente, hay dos temas en el que yo creo que ha estado acertado. El problema es que en la diplomacia, a veces, efectivamente, hay que ir a hacerse una foto en la que uno no quiere estar.
Una pausa, ¿no? Son las 9 de la mañana. Mira, una hora menos en las Islas Canarias.
Qué bien llevado, Sina, qué bien llevado está el programa. Qué gusto, de verdad.
No, aquí no hemos venido a hablar de mí, ni de lo bien llevado que está. No,
me encanta el programa.
Y además, qué joven
es,
qué
gusto,
qué
es joven. Innecesario.
Y de tu inmortalidad.
No, porque si lo dices parece que yo necesito que lo digas y no es así.
Estás en la primavera de la vida, hasta los 150 años, imagínate.
No es así. El único que está aquí molesto es John Mueller porque pensaba que yo iba a abandonar el programa mañana mismo para que volviera a Onda Reta.
Se lo estuvo promoviendo.
Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a saber qué pensamos los españoles sobre la justicia. La justicia.
Yo creo que pensamos de que no.
Bueno, que pensamos sobre otras cuestiones, pero que pensamos de verdad, o sea, que científicamente, o sea, con los datos que existen. Porque hay encuestas que se hacen todos los días, entonces, pero ¿qué dicen las encuestas? Aquí todo el mundo últimamente dice cosas sobre lo que piensan los españoles y luego le dice, pero ¿usted dónde lo saca? Pues no se sabe un minuto. Ahora mismo seguimos. Las 9 y 6 minutos de la mañana, son las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con John Mueller, con Pilar Gómez, Tony Bolaño, Marta García Ayer, Rubén Amón. Tengo, por cierto, aquí una lista de jóvenes periodistas que se me están ofreciendo para suplir a Tony Bolaño, para sucederle, digamos, en la tertulia de este programa, ahora que quiere dar paso a nuevas generaciones.
Déjame que los entreviste yo.
Les aclaro que no, que abandonen toda esperanza. O sea, que era, Tony quiere que dejen paso los demás, pero...
No, pero yo no he dicho que dejen paso los líderes que dirigen los países. No manipules mis palabras, yo, Carlos.
No,
es el primer día, hombre.
Nunca manipularía las palabras de nadie.
Bueno.
Bueno, es el primer día en este programa, no porque sea la primera vez que viene, pero sí porque es la primera vez que viene con sección propia de Ignacio Urquizu, que es sociólogo y de Alcañiz. No sé en qué orden tú crees que es más, que te define mejor, pero buenos días, Ignacio, y bienvenido.
Buenos días, Carlos.
Y bienvenido. Vamos cada semana a hacer, yo le llamo, si tú quieres le cambiamos el título, que no pasa nada, las secciones aquí se hacen sobre la marcha. Yo le llamo el estado de la opinión. Que es este afán de conocer qué pensamos los españoles, o la mayoría de los españoles, o cómo estamos repartidos, a favor, en contra, sobre cualquier cuestión que pueda interesar a mis contertulios, o que la actualidad nos depare cada semana. Pero basada en la información, tú te sabes todas las encuestas que se han hecho, y las que se están haciendo y las que se van a hacer en España. Entonces tienes la información, científica. He pensado que podríamos empezar por la justicia porque es un poco el tema de la semana. No solo porque mañana tenemos lo de la apertura del año judicial, sino porque el presidente del gobierno viene diciendo que hay jueces que hacen política. Siempre me llama la atención esto de que algunos políticos utilizan la expresión hacer política como algo verdaderamente negativo. Pero claro, los jueces no tienen que hacer política, tienen que hacer justicia. El presidente viene diciendo esto de que hay jueces que hacen política. Todos sabemos en qué tres jueces está pensando, pero como él lo dice con carácter general, aparece luego la portavoz del gobierno y dice la inmensa mayoría de los españoles opina lo mismo que Pedro Sánchez. Entonces yo quiero saber, y mis contertulios también, queremos saber, la sociedad española respecto de la justicia, ¿qué opinión tiene respecto de la justicia o de las cuestiones concretas relacionadas con el ámbito judicial que se le hayan planteado a la sociedad en las encuestas que se hayan hecho? ¿Qué datos puedes contarnos?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por abrir este estado de opinión. Yo soy muy malo para los nombres, así que creo que se quedará como tal. y también aclarar una cosa es lo que piensen los españoles y otra cosa es lo que hay que hacer. Es decir, que seguramente la política no siempre tiene que ver con lo que piensa la gente. Los proyectos políticos tienen que ver con un conjunto de ideas, de convicciones. Lo que pasa es que saber lo que piensa la gente te ayuda a tomar decisiones, porque sabes si vas con el viento a favor o con el viento en contra. Si vas a favor, pues fenomenal que tu proyecto coincida con lo que piensa la ciudadanía. Pero claro, cuando tú vas con un proyecto que está en contra de lo que piensa la gente, pues ahí comienzan ya las dificultades, ¿no? Entonces, respecto a la justicia, es verdad que no es fácil saber lo que piensan, porque, bueno, en los últimos tiempos el CIS ha preguntado poco y no justamente bien. Es decir, que la última encuesta que se preguntó algo sobre esto fue justamente aquella encuesta flash de los 5 días que se retiró el presidente del gobierno. Y claro, las preguntas eran un poco tendenciosas. Es decir, no eran unas preguntas donde le decían, bueno, es verdad que los jueces son muy malos, ¿verdad? Entonces, claro, pues ¿qué te van a responder la gente? Claro, malísimos. Entonces, no hay, unos datos muy, muy fiables, hay que irse casi al 2019. Lo que pasa es que, afortunadamente, desde el año 83, el Consejo General del Poder Judicial viene realizando encuestas tanto a jueces como a ciudadanos. Curiosamente, directamente las hace Metroscopia. Y las hace Metroscopia porque José Juan Toaria, que es el presidente de Metroscopia, pues hizo una tesis doctoral en el año 72 sobre el poder judicial en el franquismo. Y pudo entrevistar a casi 200 jueces, una cosa un poco rara. El régimen, de hecho, le dijo, bueno, le dejamos que usted lo haga, miramos para otro lado, pero le dejamos que entreviste a jueces. Hizo una tesis doctoral con Juan Lince, no sé, a Yale, sobre el poder judicial franquista. Y gracias a eso, pues él ha estado durante casi 40 años estudiando a los jueces y saca además dentro de poco un libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan los españoles sobre todo esto? Pues piensan algunas cosas que pueden ser compartidas. Por ejemplo, sí que piensan que tienen pocos recursos el poder judicial. Es algo que piensa prácticamente el 80% de los españoles respecto a necesidades más administrativos, o más del 72% de los españoles creen que tiene que haber más jueces. Es decir, que hay un consenso sobre que es necesario que tengan más medios. También hay un consenso que hay una gran falta de conocimiento sobre lo que es el Poder Judicial, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente cómo se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues solo el 32% admite saberlo. Es decir, que el conjunto de la ciudadanía no lo sabe. Y hay hasta un 14% de los españoles que piensan que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se eligen por el voto directo de los ciudadanos. ¿Ah, sí? Hay un 14% de españoles que creen eso, que ellos están votando a los miembros. No sé cuándo lo han votado, pero lo creen. O hay un 22% de los españoles que creen que son los propios jueces los que eligen al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que realmente los únicos que saben cómo se eligen es el 26% de los españoles que aciertan cuando se les pregunta cómo se hacen. Pues mira, es un sistema mixto, el Congreso, el Senado, los propios jueces proponen. Es decir, que realmente hay un gran desconocimiento sobre su funcionamiento, ¿no? Y luego también lo que vemos es que, pese a que está muy cuestionada la justicia también en los estudios de opinión, es decir, que a la gente le genera desconfianza. Y es verdad que esto depende en cómo te va, porque si tú discriminas, has tenido problemas con la justicia o no, tu opinión cambia. No. Y eso también hay que tener en cuenta cuando le preguntas a los españoles sobre los jueces. No es lo mismo que tú estés en un pleito que no lo estés. Entonces, los que están en un pleito suelen tener peor opinión de los jueces que los que no lo están. Pero es verdad que, a pesar de las malas valoraciones que puede tener la justicia en algunos parámetros, en los que más se confía es en los jueces. Se confían en los jueces más que en el Parlamento, más que en el Gobierno. Así. Es decir, que inspiran más confianza los jueces que otras instituciones del Estado, ¿no? Por lo tanto, las opiniones, como digo, o los únicos consensos es más recursos, un gran desconocimiento e inspira más confianza que otros, ¿no? Pero luego, cuando ya vamos a estas cosas de si los jueces son presionados, no son presionados, sí que es verdad que básicamente el 66% de los españoles creen que los jueces son presionados. Es decir, que sí que hay un consenso, no un consenso, pero una opinión mayoritaria. En cambio, si tú le preguntas a los jueces, ellos te dicen que el 90% no son presionados. Es decir, que los españoles en su mayoría creen el 66% de que sí, hay presión sobre los jueces. En cambio, los jueces te dicen, no, a mí no me ha presionado nadie. Y eso ya empieza a haber diferencias en la opinión pública, ¿no? Y además, si dices a los españoles, bueno, ¿y quién presiona a los jueces? ¿Quiénes son los que están presionando? Pues el 90% creen que los partidos políticos. El 86% creen que es el gobierno. El 84% creen que son los grupos de opinión económicos y sociales. Y el 62% creen que son los medios de comunicación. Es decir, que eso es lo que piensan los españoles. Y en cambio le preguntas a los jueces, bueno, ¿y a usted quién le presiona? Bueno, pues el 9% de los jueces creen que le presionan los medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, el 9% de los jueces.
Nosotros somos.
Sí, el 3% creen que los partidos políticos. Y solo el 1% cree que le presiona el gobierno. Por lo tanto, es una cosa curiosa lo que piensa la gente a lo que piensan los jueces sobre su trabajo, ¿no? Así que es como una especie de juego de espejos, que no siempre... Digamos que, en el fondo, la justicia se siente plenamente independiente, ellos se sienten independientes, pero no consigue que así lo perciban los ciudadanos. Uh-huh. Así que la opinión de los jueces no necesariamente coincide justamente con lo que piensan los españoles, ¿no? Y luego, sobre eso también hay muchos mitos, ¿no? Hay mitos de... Cuando uno piensa en justicia, se cree que es un señor mayor, conservador, esa imagen que a veces es un poco caricaturizada que se ha hecho de los jueces, ¿no? Y la cuestión es que es verdad que en primer lugar ya no son hombres, son mujeres. La mayoría, ¿no? Ahora mismo el 56% del Poder Judicial son mujeres.
Lo que pasa es que están, digamos, donde no son mayorías es en la cúpula de la judicatura.
Bueno, en mayores de 60 años el 39% son mujeres, pero en los menores de 40 años el 67% son mujeres. Y en la última promoción, la del año pasado que tengo datos, el 70% eran mujeres. En la promoción 73. Sí, en la promoción 73, ¿no? Por lo tanto, ya la imagen ya no es un hombre, es una mujer, ¿no? ¿Y son señores mayores? Bueno, pues la media de edad de los jueces en España es el 52,3, que si tú coges la población española en el tramo en el que uno puede ser juez, que es entre los 30 y los 74 años, más o menos, pues la media de los españoles es casi 48 años, o sea que de media los jueces son casi igual que los españoles, no son señores mayores, son casi igual de representativos, ¿no? Y luego, si te vas realmente a la ideología, es verdad que es difícil saberlo, ¿no? Pero asociados en España a jueces no llega al 58%, así que hay un 40% que no se pronuncia. Y de los que sí que se pronuncian, pues el 26% del total son de la Asociación Profesional de Magistratura, que es la conservadora, el 17% son de la Francisco de Vitoria, el 8% de Jueces por la Democracia y el 7,3% del Foro Judicial Independiente. Por lo tanto, bueno, el 26% son conservadores, pero el resto no lo son. Son otras ideas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una especie de imagen un poco de los jueces que no se ajusta de nuevo a la realidad, pero porque hay también un desconocimiento sobre el Poder Judicial.
Me quedo con esto de que cuando uno está metido en un pleito o está siendo objeto de un pleito, entiendo que de una investigación judicial o de un juicio o lo que sea, tiende a tener peor opinión del juez o de la justicia en general y del juez en concreto que le haya tocado, supongo, que si no está metido en un pleito. Esto, la conclusión sería que en esto el presidente Sánchez, digamos que es un español más, o sea, es un español tipo, porque él tiene muy mala opinión justo de los tres jueces que investigan los casos, no es que esté él metido en los pleitos, pero que le afectan más directamente, que son el de su esposa, el de su hermano y el del fiscal general del Estado. ¿Se le ha preguntado a los ciudadanos españoles alguna vez por estos casos concretos, que son los tres que tiene en la cabeza el presidente cuando dice las cosas que dice, y su gobierno? ¿Se le ha preguntado alguna vez a los ciudadanos, que a ti te conste, si pues por el caso del hermano del presidente, o por el caso de la esposa del presidente, o por el del fiscal general del Estado? Entonces, he mencionado a las 8 que hay una encuesta, creo que es de hace 3 o 4 meses, sobre Álvaro García Ortiz, no recuerdo de qué, creo que era del grupo Eneo, del Instituto DIN, puede ser, que el 62% de los ciudadanos entendía que el fiscal tendría que apartarse del cargo por la situación en la que se encuentra. No era una encuesta sobre si cree usted que es culpable o inocente, si ha filtrado o no se ha filtrado, sino si, llegados a esta situación, debería permanecer en el cargo o abandonar. La mayoría de los españoles, no sé si la ministra portavoz nos está escuchando, no sé si la inmensa, pero la mayoría de los españoles opinan, según esa encuesta, que el fiscal general no debería seguirlo siendo. Pero sobre el hermano y sobre la esposa del presidente, sobre las causas judiciales que les afectan, ¿tienes noticia de que hay algún sondeo? ¿No?
Publicada o publicable no conozco ninguna, es decir, ninguna instituto de opinión, ni siquiera públicas de estas que hace el CIS, ¿no? Por lo tanto, no tengo de casos concretos, ¿no? Lo que sí, por reforzar lo que decías, cuando la gente se pregunta qué opina, si funciona bien, mal, regular la justicia, sí. Si tú estás en un pleito, el 60% cree que funciona mal, y si no estás en ningún pleito, el 46%. Estamos hablando casi 14 puntos de diferencia en tu valoración de la justicia. Efectivamente, si tienes un problema judicial, porque incluso cuando tienes un problema judicial te acabará, entre comillas, cayendo mal el juez, porque nunca se va a hacer justicia contigo. Es decir, que siempre vas a pensar que el mundo es injusto una vez se haga la sentencia, ¿no? De la misma manera que si tú le preguntas a la gente su confianza en los jueces, si estás en un pleito, los jueces te inspiran un 27% de confianza. Y si no lo estás, te vas a casi al 35%, 8 puntos de confianza que cae por estar metido en un problema judicial, ¿no? Por lo tanto, pues sí, para tener mala opinión de los jueces cuando estás en un pleito es estar en torno a la medida de los españoles. Pero de casos concretos, seguramente habrá encuestas, pero no publicables o no publicadas.
Y una pregunta, aquí me parece muy delicada la distancia que hay entre el estado de opinión y el estado de percepción. Lo digo porque, teniendo un código penal severo como tenemos, en realidad existe esta sensación de que un delito se paga con poco, que cuando un delincuente entra en comisaría ya está en la calle al día siguiente, esa sensación de una justicia que nos desampara de delitos graves y sobre todo que proteja a los ricos en perjuicio de los que tienen menos recursos. Digo, son estereotipos muy
consolidados. Bueno, sí que es verdad que la mala opinión de la justicia, cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué usted no tiene una buena opinión, no confía? La primera respuesta es porque creen que las faltas tienen pocas penas. Es decir, que hay como una demanda de una justicia más dura. Esa es la primera. Luego es verdad que ya cuando empiezas a bajar empieza a haber ya problemas en la justicia de otro tipo, ¿no? Hay la mayoría, pues, que hay mucha burocracia, un trato discriminatorio y que está politizada también y casi plazos, empatado, ¿no?
Los plazos, la lentitud, sí. Porque a lo mejor también las personas que están dentro de un proceso judicial lo que viven es mucha frustración por los plazos que pueden tardar en...
Sí,
en
tiene que ver con eso, que está muy burocratizada, ¿no? Es decir, que esa es prácticamente la segunda, tercera cosa que le achacan a la justicia, la burocratización, que ralentiza mucho los plazos, ¿no? Pero lo primero que a la gente cuando le pregunta, ¿y usted por qué no tiene una buena opinión de la justicia? El 32% de los españoles es porque creen que las penas son blandas. Es decir, que lo que demandan es más dureza en la justicia, y si discriminas por estar o no en un proceso judicial, también hay diferencias. Claro. Es decir, que aquellos que están en un proceso judicial, no piensan que las penas son blandas, ¿no?
Bueno, entonces, de todas las maneras, Ignacio, el último dato que has dado, no sé si lo he entendido bien, dice dices que cuando la gente no está afectada por un juicio, la justicia tiene un 35% de confianza. Si estás afectado, menos. Claro, viéndolo al revés, el 65% de los españoles no tiene ninguna confianza en la justicia. Y es un poco la percepción, aquello de lo que decía aquel alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ¿no? La justicia es un cachondeo, y esa sensación yo creo que está bastante arraigada.
Sí, pero es así, es decir, que
bueno,
casi
encantado
el 35...
de que estés aquí, ¿eh?
Gracias, perdona. Tony. A ver si nos vemos en persona.
A ver.
Efectivamente es así, el 35% confía en los jueces, pero es que en el Parlamento confía el 16% y en el Gobierno el 11%. Es decir, que claro, es verdad que no confía en la mayoría, pero claro, es que la confianza en los demás es todavía peor, ¿no?
En los periodistas entonces, no está muy alta tampoco.
Ese no hace falta que lo preguntes,
¿no? A ver, Marta, eso,
bueno, eso
es
para otro día, si queréis.
Eso para otro día, eso para otra sesión.
Y tienes...
Bueno, que es que Ignacio se tendrá cosas,
imagino,
que hacer.
Perdóname, Ignacio. ¿Tienes datos,
es el primer día,
aguante, ¿tienes datos de la actitud hacia la justicia por partido político o por adscripción política o por autoidentificación política, que creo que se llama exactamente el término?
O sea, si los de derechas confían más que los de, o al revés, que los de izquierda. Eso
sí. Sí, hay temas en los que hay una cierta transversalidad, ¿no? Es decir, que en los temas de, digamos, de recursos, de, digamos, de valoración de la justicia en general, hay una cierta transversalidad. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, preguntes por lo que preguntes, por la justicia o por cualquier otra cosa, la sociedad está polarizada, donde la gente de derechas piensa una cosa, la gente de izquierdas piensa otra, aunque siempre sistemáticamente hay entre un 30 y un 35% de los votantes del PSOE que discrepan del Partido Socialista en lo que preguntes.
Ah, sí.
Sí, es 30 sistemático.
Y pico por ciento.
Sí, un 30% siempre, preguntes sobre lo que preguntes, discrepan de la opinión mayoritaria, pero en cualquier cosa, ¿eh? O sea, vayas de la amnistía, que vayas sobre los jueces, que vayas.
Pública.
Es decir, que hay ahora mismo el problema que tiene el electorado
¿y en
socialista.
¿En el PP eso no pasa?
No. No, el PP son como un solo hombre, igual que Vox, son como un solo hombre del 80-90%, mientras que siempre en el PSOE hay un 30-35% en estos momentos, que entonces no se había producido, y en Sumar siempre hay un 10 un 20% que se desmarcan de la opinión mayoritaria en cualquier tema, ¿no? Está más fragmentado, pero hay temas en los que sí que hay una cierta transversalidad y sobre todo más genérico, ¿no? Por ejemplo, el 80% de los españoles creen que es imposible sobornar a un juez. Eso lo piensa el 80%.
Es imposible.
Sí, eso cree la gente. Eso te hace pensar que su opinión sobre la justicia, cuando la formulas con preguntas que no son tendenciosas, sí. En cambio, si le preguntas sobre políticos, pues te creen que al 50% no es posible sobornar a un ministerio. O sea, mira, que el 50% piensa que sí que es posible. Y en el Poder Municipal se piensa que el 41% no es posible sobornar a alguien en el Poder Municipal. Pues se fija que casi el 60% piensa que sí que se puede sobornar a alguien en el Poder Municipal, ¿no? Entonces, cuando le preguntas sobre jueces y sobre políticos, pues ahí cambia y hay una cierta transversalidad.
Es más sobornable un concejal que un ministro y un ministro que un juez.
Un juez. Más un concejal de urbanismo que de deportes.
Y fíjate que creo que es así.
Y un secretario de organización del PSOE debe ser muy fácil.
A veces en las encuestas hay sentido común, me refiero, que tampoco.
O un ministro. Ministro de Hacienda.
Ahora te has hecho un trabajazo, ¿eh? Porque casi has escrito un libro ahí.
Bueno,
Ignacio,
Y me avisaron ayer por la tarde, a última hora.
Y
acostúmbrate.
Y doy fe que hay GPT. Y hay una cosa que dibujo que yo me he quedado clarísima, que de los datos que has dado, ahora que se va a llevar la memoria a la Fiscalía, estamos en el año judicial. Uno de los objetivos que tenía las reformas que quería hacer el ministro Bolaño, o la base que tenía,
Bolaños,
que el acceso a la carrera judicial había que cambiarlo precisamente según el propio gobierno, porque había un perfil que tú acabas de desmontar con todos los datos. Es decir, el acceso a la carrera judicial había que cambiarlo porque la mayoría de jueces eran muy mayores, porque la mayoría de jueces eran conservadores.
Eran burgueses.
Y los
con
datos,
pasta para poder
eso,
para
hacer, y que no podían acceder todos los españoles por igual a la carrera judicial, y claro. Los datos de desigualdad están en lo contrario.
Hay un dato que me gusta muchísimo también sobre esto. Solo en estos momentos de media, el 7% de los que son jueces tienen un familiar vinculado al Poder Judicial.
Hombre.
El 7%. Y en las nuevas promociones baja al 5%, que es un dato muy similar al que había en el año 72-73. Es decir, cuando José Juan Toaria hizo aquella encuesta, le salió también, no llegaba al 10% de jueces que sus familias, abuelos, bajaba incluso del 10%, habían sido jueces o habían estado vinculados al Poder Judicial. Y el 74% de los jueces no tiene ningún familiar que ejerza algo con la justicia. Ni siquiera abogados.
Pues para la próxima sesión me buscas ese mismo dato, pero en el periodismo.
Y en el Tribunal de Cuentas. Búscalo en el Tribunal de Cuentas, donde
de
siete familias
tienen algún
eso.
Familiar que también lo es.
Modificando la ley de acceso a la carrera judicial.
A ver si ahí somos nosotros.
Mírame, yo solo a mi padre y mi hijo.
Bueno, que se tiene que marchar Ignacio Urquizu.
No os preocupéis.
Un gusto. Ah, pues entonces quédate si quieres. Sí. Rato que quieras.
Yo me lo paso muy bien aquí.
Mira que hace mucho frío.
Tengo una pregunta que no tiene que ver con la justicia, pero como ayer estuvo aquí el ministro Álvarez y ya he tenido un cierto eco esto que dijo del 80%, claro, no existe a día de hoy ninguna encuesta en la que se le haya preguntado a los españoles qué pensamos sobre la reunión de Salvador Illa con Carles Puigdemont. Pero en el caso de que se produjera esa encuesta, con la información que tú tienes o la opinión de los españoles respecto del proceso, los indultos, ¿te cuadra que pudiera salir un dato como ese, que el 80% bueno, de los españoles dijesen qué bien que Puigdemont y Illa se hayan reunido fuera de España para hablar de los...
Sí, bueno, la verdad es que cuando uno da un dato siempre está bien decir las fuentes, ¿no? Y luego saber pues cómo se ha formulado la pregunta. Pero claro, ¿está usted de acuerdo con que haya paz en el mundo? Pues sí, claro. Es decir, que eso es así, ¿no? Pero hay datos sobre Cataluña, la verdad es que se han generado mucho en los últimos tiempos. De todos los que he visto, el que más me gusta, que por si acaso la fuente es Metroscopia, es decir, que si alguien se pregunta de dónde procede, se le preguntó a los españoles si era preferible adelantar las elecciones o seguir cediendo a las demandas de Junts. Sí. En el fondo la foto es una demanda, ¿no? Bueno, pues el 65% de los españoles prefieren adelantar las elecciones a seguir cediendo a las demandas de Junts, el 65%, ¿no? Y esto además, cuando uno iba al electorado socialista, es que lo piensa el 52% de los votantes socialistas. Es que el 52% de los votantes socialistas prefieren adelantar las elecciones a seguir cediendo a Junts, ¿no? Por lo tanto, hay un problema dentro del electorado socialista. Por eso digo que siempre que en estos últimos dos años se le pregunta sobre muchas cosas, hay un grupo de discrepantes cada vez más elevado, y en el caso de Cataluña, pues es un eso no significa que no tengas que hacer gestos, es decir, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de esta fotografía, ¿no? Pero tienes que saber que tienes a un conjunto de gente que no piensa como tú y que estás metiéndote en un riesgo muy elevado, ¿no? La verdad es que decir un dato que no es verdad no puede ser placebo para confiarte de que te mueve mejor.
En defensa del ministro Álvarez voy a decir que en realidad él lo que dijo es que él está convencido de que el 80% de los españoles...
Y el 90% de los catalanes.
Lo que pasa es que si está usted convencido con tanta precisión, pues claro, te entenderá que luego se genera un cierto revuelo. Estoy convencido de que los españoles piensan, pero estoy convencido de que el 80% y el 90% de los catalanes...
A lo mejor él tiene...
Esta apariencia de precisión demoscópica que, claro...
A lo mejor tiene algún informe de Tezanos que saldrá ahora. ¿Tiene que salir el
BIS? No, ya te digo yo que no.
No, pero bueno, lo interesante ahí es la consistencia de la que se queja el presidente del gobierno. Él lo mencionó en la entrevista en Radio Televisión Española, que necesita consistencia. Lo ponía en la entrevista del Guardian ayer, consistency. Él habla de la consistencia, necesidad de consistencia para sacar adelante un programa electoral, porque no la tiene ni en el gobierno ni en el parlamento, pero eso es lo que está aflorando en estos datos que ha ofrecido Ignacio, que son muy muy reveladores.
Oye, no os he preguntado por lo de mañana, bueno, por lo de mañana y por lo de hoy el presidente Sánchez recibe a Álvaro García Ortiz.
Qué nervios.
Supongo que va a ser una reunión pues
hostil.
¿Hostil?
¿Cómo sois?
Nunca he visto una reunión hostil entre un presidente y el fiscal de Pilar.
Pues alguna ha habido.
Sí.
Bueno, es que no se ha visto.
Y alguno se marchó. Sí. Y a su barco lo llamó Libertad.
Sí, sí. Sí.
Aclaro que lo de hoy...
Sí, sí, sobre todo los últimos, sí.
Aclaro que lo de hoy... No, los últimos no. Este es de una etapa un poco anterior.
Ya. Sí. Magnífico editor y magnífico tertuliano. Magnífico personaje.
Sí, yo creo que era ministro Gallardón. Sí. Bueno, entonces...
Un fiscal que le encantaba el cine.
A ver, aclaro que lo de hoy no es que...
Y le encanta.
No tiene ningún significado político. Es decir, no es que Sánchez haya querido recibir hoy a Álvaro García Ortiz para que interpretemos que es un respaldo que por otra parte está fuera de duda. Es que es la tradición. Igual que ayer fue el fiscal general del Estado a la zarzuela y le entrega al rey el libro de la memoria de la fiscalía, pues al día siguiente lo hace con el presidente del gobierno y ya mañana hace el resumen en
el
apertura de
año. Es que mañana el presidente no va al acto.
El presidente no va al acto.
No.
Va el ministro de Justicia, en representación del gobierno, y va la presidenta. El quien organiza el acto es el Tribunal Supremo, el Consejo de Poder Judicial, la presidenta es de los dos órganos, del CGPJ y del Supremo. El rey lo preside, es verdad, pero no es un acto ni del rey, ni de la Casa del Rey, ni del gobierno, es un acto del Poder Judicial.
O sea, ni de la oposición, por lo que vemos, ¿no?
Tampoco va el líder de la oposición, efectivamente.
Entonces, tengo dos posibles cuestiones que plantearos. Una es, si creéis que es impresentable que mañana sea el fiscal general del Estado procesado por la comisión de un presunto delito quien, a su vez, haga el resumen de la memoria anual de la Fiscalía. O sea, si Álvaro García Ortiz está generando una situación impropia, permaneciendo en el cargo en el día de mañana, Y el segundo asunto es la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, sobre la que ha dado el Partido Popular, primero una explicación que nadie se creyó, lógicamente, que es esta de no es que tenía otro compromiso previo con Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues... Y luego ya esta otra que en realidad dicen, no, no, sí, se trata de no avalar con la presencia de Feijóo, como dice el tuit de esta mañana, someter al rey a la situación esta de asistir a un choque institucional entre el fiscal general del Estado y el Supremo, que al final le va a juzgar. Pero bueno, quiero hablar de las dos cosas.
Es impropio.
Y además tengo
¿sí?
que hacer una pausa ahora que lo pienso.
A y sí, B. Sí, a las dos.
A y
sí.
B.
Yo digo, impresentable.
O sea, García Ortiz debería haberse ido y Feijóo también debería haber ido.
Debería haber ido.
García Ortiz, sí. Impresentable. Feijóo.
Ya está la tertulia hecha.
También.
No, yo Feijóo, más que impresentable, Feijóo, yo diría que no es adecuado, no está bien pensado.
Insostenible.
Impensable, insostenible.
Es lo que haría, lo que hubiera hecho Santiago Abascal, exactamente eso.
Esto es. Sí.
Claro, es confundir otra vez las personas con las instituciones.
Y quiere estarlo porque le caracteriza.
Es el problema de confundir las personas con las instituciones. Eso y es. La falta
y
de
y
respeto
esto además
a la institución.
No, nos permite, al menos yo por mi parte, destacar el papel del rey, sí. Que ha sido imprescindible.
¿El rey?
Sí, me parece que... Hombre, pues me parece que el papel de rey en un momento donde estamos viendo como un acto de apertura del Poder Judicial, que se nos olvida la separación de poderes, que se nos olvida lo que es el Estado, pues el hecho de que el rey, tengamos una institución como el rey, que está siempre al margen de estos debates, aunque se le quiera a veces incluir en estos debates como, bueno, es que se le hace un feo al rey, no, el rey sabe dónde está, el rey es una institución que perdura, me refiero, por encima de todo esto.
No, ayer Feijóo le pidió al rey que no fuera.
De alguna manera, sí.
Sí, sí, así de claro. Ah, o sea, bueno, pidió al rey de que no fuera al... Bueno, en fin, eso ya me parece bastante más grave que
bueno,
el
no
que
creo
no vaya
que Feijóo le haya dicho al rey que no fuera.
Hombre, mírate la frase que ha dicho.
No, es una
interpretación.
Es una interpretación un poco pero, capciosa, Tony.
No, de capciosa nada. Yo creo que se lo entiende bastante bien.
He contado a las 8, hay un tuit esta mañana del señor Núñez Feijóo. Cuando uno tiene que explicar y volver a explicar y reexplicar e ir cambiando un poco la explicación es porque no...
Acertado.
Es porque no has acertado. Pero el tuit de esta mañana de Feijóo lo que dice es... que quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a los jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Bueno, pero luego añade esto otro, que a mí me parece otro error, porque meter al rey de por medio en una decisión que has tomado tú, dice, someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedentes es un error que no avalaré con mi presencia. Esto sí es dar a entender que si, en mi opinión, que si el rey pudiera tampoco iría y claro, yo no creo que sea así, o sea, creo que el rey podrá tener la opinión que tenga.
Convoca al Supremo, Carlos, y asiste el jefe del Estado. Estas son las convenciones institucionales.
Y el fiscal general del Estado es el fiscal general del Estado, aunque todos los aquí presentes, creo que en esto hay por lo menos 89% de... Pensemos que el fiscal general del Estado, sea inocente o culpable o como acabe lo suyo, está procesado en este momento y por tanto es un poco difícil de justificar que siga siendo fiscal general del Estado, sobre todo porque nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Digo, ¿dónde estaba? Que el fiscal general del Estado es el fiscal general del Estado. Entonces, no debería serlo ya, pero lo es. Y esto es como, no debería estar procesado ya, pero lo está. No debería ser el fiscal general ya, pero lo es. Y por tanto, mañana asiste como fiscal general del Estado. Y el rey estará muy incómodo, pues sinceramente no lo creo, porque si alguien entiende de qué es la liturgia, el ordenamiento,
esa es la idea
y tal,
que quería
pues
transmitir, claro. Quizá erróneamente, que pongo en valor
pero
que haya una institución.
Que, como venimos hablando de esto, que hay jueces o vocales del CGPJ en las crónicas que están viendo a ver qué se puede hacer mañana para que quede claro lo disgustados que están con la permanencia de Álvaro García Ortiz. Hay un comunicado de ahora mismo de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que ahora nos decía Urquizu, que es la mayoritaria dentro del sector, de signo conservador, y la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria entre la carrera fiscal, de signo conservador. Bueno, estas dos asociaciones han hecho un comunicado conjunto en el que piden al fiscal general del Estado que se abstenga de asistir al acto de apertura del año judicial por respeto al rey, que lo va a presidir. Digamos que es reincidir en el martillear en el mismo clavo, que es esto de decir, no, si lo hacemos por el rey, no, vamos a ver. Pero, vamos a ver, al rey déjenle que él sabe lo que tiene que hacer. No me lo defiendan. Lo solicitan en este comunicado, he dicho la APM, la Asociación de Fiscales y también la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es la que está, por cierto, personada en la causa de Álvaro García Ortiz.
Los aliados del rey son mucho más peligrosos que sus enemigos, eso está clarísimo. Y cada vez que
al suelo que vienen los míos.
Bueno, así está.
Sí. ¿Ya está? ¿No quieres decir nada más?
No, yo creo que hemos dicho bastante bien.
Muy bien, pues... elocuente. ¿Urquizu quiere decir algo más? No.
No.
Mensaje a la nación.
Urquizu, los números, Urquizu. Que con eso no se falla.
Eso es.
Menos 25 a las 10, una hora menos en Canarias. Una pausa muy cortita, ahora mismo volvemos. Las 10 menos 20 minutos de la mañana, las 9 menos 20 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Mira, ya tengo una propuesta para que cambiemos el nombre de la sección, pero se la acabamos de estrenar. Que en lugar del estado de la opinión se llame Ojo al Dato.
Atención, por decir una atención.
¿Quién sería? ¿Quién habrá propuesto eso?
Ojo al Dato. Bueno, estamos en tertulia con Pilar Gómez, con John Müller, Marta García Ayer, Tony Bolaño y Rubén Amón. Como quedan 5 minutos de conversación o 6, doy tema libre. Esta es una generosa concesión de la dirección del programa para que podáis abordar o plantear aquella cuestión que creéis que debería estar presente esta mañana en la tertulia y que hasta este momento no lo he hecho. Estáis ahora mismo repasando así los
temas
en vuestras
cabezas. Yo voy a barrer para casa y hay un tema que además a mí me preocupa porque hoy en el Congreso, con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE, Vox va a hacer un discurso negacionista de la violencia de género. Nosotros en el artículo 14 damos un dedo que a mí me parece inquietante, que es que precisamente de Demoscopia, como Vox, por los datos del CID, en el último mes ha subido más de cuatro puntos entre el voto de las mujeres, y a la vez estamos viendo cómo hace este discurso, que hoy veremos cómo se niega la violencia de género, que a mí me parece gravísimo, se arremete contra la ley de violencia de género, que como todas, seguramente es mejorable, pero es muy necesaria. Y me parece que al final el voto femenino y el feminismo es una causa política que puede acabar perdiendo por este manoseo que hacen los políticos. El presidente Sánchez improvisó ayer un acto en Alcorcón al que va a ir hoy para contraprogramar esto que hace Vox, y fíjate qué poco convencimiento tiene realmente Sánchez y su gobierno en defender la igualdad de las mujeres y defender también al feminismo, que no ha invitado a ninguna representante feminista y que en su agenda no estaba este acto. Vox utiliza esto para ganar votos y, por desgracia, creo que el gobierno y la izquierda también ha dejado de tenerlo como un asunto de responsabilidad y no de electorado.
¿Pero qué debate hoy en el Parlamento?
Hoy Vox ha hecho una comisión que la pidió y la votó a favor de que estuviera el PP, precisamente para no enfrentarse con Vox, y el gobierno para dejar que Vox tenga este altavoz, en la cual desmontan ese negacionismo de la violencia de género, hablan de denuncias falsas, todo esto que hay, y dicen que bueno, pues que la ley de violencia de género, al fin y al cabo, esto es lo que van a contar ellos y es lo que vienen denunciando, es una ley que bueno, pues que está mal hecha.
Y Vox es el partido preferido, la primera opción, entre los jóvenes varones entre 18 y 24
años. Y las mujeres, 18 y 24 años, 35-45, entre las mujeres. En el último mes de julio, donde hemos tenido el tema de la inmigración, en el caso de Vox, donde hablaba aquí con el cuizo y fuera de micrófono, que decíamos que el voto de la mujer es un voto mucho más religioso, donde Vox arremete contra la Iglesia Católica por la inmigración. Bueno, pues vemos, y esto es lo que creo yo que hay que darle una pensada, que entre las jóvenes y entre las mujeres están creciendo el voto a Vox.
Claro, entre menores de 35 es muy claro, y hay una lectura positiva, entendedme lo que quiero decir, y es que es el votar las opciones que niegan la violencia de género y que arremeten contra el inmigrante como si fuera la causa de todos los males que nos aquejan, es el nuevo voto punk, es ir contracorriente, porque afortunadamente el mainstream ahora es el feminismo y sigue siendo una sociedad solidaria, pero el voto protesta ha pasado de ser la extrema izquierda a ser la extrema derecha. A riesgo de pontificar de cosas con un sociólogo. Fíjate, aquí
yo,
de Guardia.
Yo me preguntaba si la ultraderecha estuviera en las manos de un líder sofisticado, un Wilders o una Le Pen, si hubiera prosperado más políticamente.
Uno listo, dice.
Mucho más, dicen bueno, los expertos.
Uno alentado, dices tú.
Un perfil de Pen, sí. Nosotros hicimos el artículo 14, un estudio, bueno, con datos, un estudio sobre
artículo 14, ¿no?
Sí.
No,
pero yo ya lo siento, tengo que...
No, yo empiezo a tener mis dudas. Estaba convencido de que en manos de un proyecto serio, sofisticado, complejo, con estrategias elaboradas
trabajado,
y a partir de la mecánica de las emociones y de los impulsos, trabajado sí, es un partido de holgazanes y de vagos, ¿ah, con sí? un líder que es un inepto. Pero empiezo a sospechar...
Y aún así es el que más crece.
Bueno, ha perdido en el camino su personal más cualificado.
De la plaza a la finca y de la finca a la plaza.
Se ha ido desprendiendo de lo mejor del partido, si es que puede decirse eso, con el modelo social que propone. Pero es que, aún así, lo que ha sucedido con Vox es que en manos de Abascal está prosperando y no se le puede discutir su capacidad de desarrollo, sobre todo porque lo creíamos agotado después del trumpismo y del juego antipatriótico que implicaba aliarse con un presidente que va contra los intereses de tu país, ¿no?
A lo mejor prospera a pesar de Abascal.
Sí, tengo bueno, la duda. Yo tengo la duda de si el liderazgo a cañonazos y a bravuconadas de Abascal es mejor o peor que un liderazgo sofisticado, y tengo mis dudas, ¿eh? Yo estaba en la línea de que, joder, imagínate si esto lo coge un líder y un proyecto serio, con trabajadores, con gente, pero igual no, ¿eh?
Bueno, es que es muy rentable estar fuera de la tienda meando hacia adentro, como decía Roosevelt, ¿no? O sea...
Totalmente.
Es que estar fuera del sistema, permanentemente cuestionándolo, impugnándolo, y nadie le ha pasado factura por la irresponsabilidad de abandonar las instituciones.
Nada. Al revés, y se juegan, han librado del peso de no haber tenido que estar en el gobierno que gestiona la DANA o los incendios.
Y luego juegan muy bien el movimiento en las redes sociales, no nos engañemos. Y dice Rubén que ha perdido buena parte de su capital político con la gente que ha prescindido en el partido. Es que no los quieren.
No, pero por eso te lo digo que si, grupo que muy si hasta Vox le ha convenido deshacerse de sus neuronas.
Sí, seguramente sí, porque ¿para qué las necesitan?
Quizú quiere...
Un dato.
Ah, un dato.
No,
ojo,
es que, ojo al dato. No, por poner en datos, hay que tener en cuenta que en España el centro derecha, su máximo ha sido el 44%, que es Aznar en el 2000 y Rajoy en el 2011. Las encuestas ahora mismo están dando la suma PP y Vox al 50%, 6 puntos más de su máximo histórico. Eso genera 3 incertidumbres. La primera es que efectivamente, si eso es así, nunca España ha sido tan de derechas como están diciendo las encuestas. Es un dato que se sale de todo el histórico. En segundo lugar, los jóvenes votan menos, tienen más, eso significa que seguramente es un voto más volátil y que ese voto Vox entre los jóvenes al final se acabará produciendo. Y en tercer lugar, pues siempre está el voto útil que acaba ya apareciendo cuando se acercan las elecciones, ¿no? Por eso Vox ofrece enormes incertidumbres. Primero, porque nunca ha habido tanta gente de derechas en España y eso es muy raro. En segundo lugar, porque seguramente los jóvenes no votarán como dicen que lo van a hacer, porque votarán menos. Y en tercer lugar, porque el voto útil se activará. Así que los datos lo que dicen es, bueno, vamos a mirar esto con mucha
tortela. Sí, Sánchez.
Os cuento que hemos hablado del viaje del presidente del gobierno a París para asistir a la reunión de la coalición de voluntarios. Bueno, cuando las cosas se ponen de cara a presidente es que ya no hay manera de... se le ha estropeado el avión y ha tenido que dar la vuelta. Lo cuenta... ¿Quién se ríe de una avería aérea?
Tony Bolaño,
bueno, es que estamos de gafe subido con la flotilla de Gaza, ahora el avión, bueno, en fin.
Hay fotos en las que no tienes que estar.
Lo ha contado Televisión Española y por eso yo me hago eco, porque doy por hecho que es una información perfectamente verificada. Dice que un problema técnico en el avión del presidente cuando viajaba a París para apoyar a Zelensky le ha obligado a regresar a Madrid.
A ver si va a ser un hackeo, como lo
digo. Sí, un Ursula von der Leyen, sí.
Iba a decir que ahora se abre todo tipo de especulaciones hasta que se sepa exactamente cuáles. Especulaciones. Una es este que acaba de aparecer ya, que es a ver si le han hecho lo mismo que a Ursula von der Leyen. ¿Quién? Putin. Otra es que el mantenimiento de los aviones oficiales en España deja mucho que desear. Esta es otra. ¿Cómo es posible que se avaríe?
Y otra es que usa tanto el Fanco que se estropea.
Claro.
Es también ahora para todos los
y otra es la que dice Tony, que es que cuando las cosas se tuercen, nada te sale bien. Pero bueno, esta es la noticia que os facilito de esta misma mañana. Y no sé, no nos da tiempo ya.
No,
bueno,
yo tengo un tema, quieres.
No, iba a plantearos lo de la posibilidad de que Yolanda Díaz, vicepresidente del gobierno, retire...
Es que ese es el tema.
El asunto de la reducción de jornada laboral, que va la semana que viene al Congreso, pero viendo que no hay mayoría para sacarlo adelante, es decir, que sería una derrota, pues la posibilidad de que para evitar la derrota lo que haces es que no se vote, que esto es muy del gobierno también.
Sí, es verdad.
Pero ¿para qué lo presenta?
Para que no se vea que no tenemos apoyo parlamentario, que no hay mayoría parlamentaria, que no se vote.
Pues, ya lo hicieron.
Pues, esa es la prueba, claro, de que no tiene mayoría parlamentaria.
En julio retiraron la reforma laboral, claro, y la...
Orden, no todos a la vez. Tony, ¿qué decías?
Sí, no, es que, vamos a ver, ¿para qué lo presentas si no tienes la mayoría cuando ahora, como decía Pilar, ya has hecho un intento en el mes de junio y lo tienes que retirar? O sea, volver a repetir el mismo error no tiene demasiado sentido. Además, si es una ley importante, como yo considero que es, hombre, la pones en una situación bastante precaria. Y luego, a ver, ¿ha hecho algún contacto con Junts? Porque se han hinchado a decir que estaban hablando mucho con Junts, lo dijo el ministro Urtasun en el mes de agosto, y hombre, visto lo visto, con escaso éxito. Bueno, pues entonces a lo mejor hay que hacer un replanteamiento, llevarlo al Congreso. A mí me sorprendió cuando la semana pasada lo supimos, que y entonces intuí erróneamente que se iba a aprobar. Hombre, yo creo que es un error de bulto importante. Y luego, déjame que haga un apunte que yo creo que es significativo.
Muy breve.
O sea, Junts está intentando redefinirse, no se acaba de redefinir, porque claro, mucho aprieta, pero poco ahoga, la sangre nunca llega al río, y bueno, ha dimitido Jaume Giró, que fue consejero de Economía y Hacienda, la voz más convergente de Junts, sí, porque está hasta el gorro de Carles Puigdemont y compañía, porque en Cataluña no pintan nada, en Madrid mucho ruido y pocas nueces, y ha decidido que deja la política.
Pues hasta aquí la tertulia de esta mañana. ¿Querías decir algo, John Mueller?
Sí, decir que de 42 sesiones previstas el último año en el Parlamento, solo se celebraron 35, porque hubo 7 jueves que se quedaron sin actividad ante la falta de iniciativas del Gobierno.
Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, buenos estupendamente. Días.
¿Cómo está la actualidad económica? Cuéntenos.
Pues no tan estupendamente. Los mercados financieros abren con la mirada puesta en Trump y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ante la posibilidad de que declare o no legales los aranceles. Fíjate, si al final son ilegales, tendrá que devolver Estados Unidos lo cobrado de más a las empresas internacionales que vendieron y exportaron al imperio norteamericano. Bueno, en Europa las bolsas al alza, la española también sube ahora mismo 2 décimas, mirando al cielo, mirando a la guerra de altura entre Ryanair, la compañía aérea con más negocio en España, y Aena, el gestor de los aeropuertos, el mayor gestor de aeropuertos del mundo, y todo por quítame esas tasas. En el IBEX 35 ayer subía Aena, hoy en cambio baja, lo hace alrededor del 1%. También desciende IAG, el conglomerado aéreo hispano-británico, dueño de la segunda y tercera compañía con más tráfico en España, Vueling e Iberia. Veremos qué dice el ministro Óscar Puentes, ministro de Transporte, y manda más también, porque el gobierno es el máximo accionista en Aena. ¿Qué es lo que dice Óscar Puente en el Congreso? Que ha ido a hablar de trenes, pero al final va a tener que hablar también de aviones. En la parte alta de la bolsa destaca Inditex y la atención también puesta en Iberdrola, pues Donald Trump se plantea dificultar el desarrollo de 2 parques eólicos marítimos de Iberdrola en Estados Unidos. Y atentos al oro. Goldman Sachs dice que no sería extraño ver la onza de oro, esos 31 gramos, en $5,000, nada más y nada menos. Ahora está en 3.600 más o menos.
Pues ya no nos da la inversión que vamos a hacer.
Yo por no tener,
no nos da.
Ya vendimos el oro.
Yo no tengo ni anillos.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Te deseo que tengas un día estupendo. ¿Amnistías a alguien esta mañana, Amón?
No improvisa, no vacila, no tropieza en los adjetivos. Carolina Perles entra en el plató de la cadena Amiga Telecinco como que se incorpora a una causa. Ha esperado 3 años para hablar y lo hace con la serenidad ensayada de quien sabe que cada palabra pesa. No le tiembla la voz, ni el rímel, ni la conciencia. Hay maquillaje mucho y retoque, sí. Pero también hay memoria y un guión medido al milímetro, como si la caída de Ábalos dependiera no de un juez, sino de la edición final de este programa. Si José cae, no va a caer solo. Y la frase no es una advertencia, es un eslogan, una forma de presentarse en sociedad después de años como personaje lateral, ex mujer del ministro, expediente ella misma, madre de sus hijos y policía local. Y ahora, actriz principal de una serie que mezcla corrupción, melodrama y ajuste de cuenta con sintonía de abejorros. Perles no se descompone, maneja el silencio con profesionalidad, mira la cámara, mide los tiempos, dosifica la información, habla de llamadas del presidente, de sobres, de mujeres ajenas, de alquileres sin pagador, todo contado sin arrebato, con la precisión de quien ha aprendido que el relato no se impone a gritos, sino con el tono bajo y el plano corto. Y no está improvisando, está declarando. Y ha comprendido que el verdadero poder no reside en saber algo, sino en saber contarlo. Frente a las luces del plató, Carolina no tira de la manta a la plancha y la dobla, por si hace falta volver a sacarla.
Pues unos zapatos gorila para estas personas que ya han de abandonar las instalaciones.
Porque ellos saben que pocas cosas quedan de esas que duran toda la vida. ¿Os acordáis de los colegiales de gorila? Los de la pelotita verde, pues siguen ahí desde 1942. Igual que nos acompañaron a nosotros, también acompañan a nuestros hijos en la vuelta al cole. Diseñados a prueba de niños, zapatos gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Pues hasta aquí habéis llegado en la tertulia de esta mañana. Sé que teníais muchísimos asuntos que queríais comentar, pero no va a poder ser. Adiós, Pilar Gómez, hasta el próximo día. Que tengas buen día, ¿eh?
Gracias.
Pásalo muy bien. Adiós, John Mueller.
Adiós, Carlos.
Adiós, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós. Estaré yo aquí, John, lo sabes, ¿no?
Ya lo sé. Espero que
inmortal.
Estés.
Inmortal.
Adiós, Tony. Bueno, tampoco a perpetuidad. Adiós, Tony.
Hasta luego. Adiós, buenos días.
Adiós, Marta. Hasta mañana.
Adiós, Carlos. Urquizo se ha quedado porque quería a los gorila.
Amor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Urquizo se ha quedado porque es una persona muy educada y está esperando a que yo le deje marcharse.
Así es.
Gracias por tu incorporación a este programa, Ignacio, y hasta cuando tú quieras. O sea, la semana que viene.
Eso es.
En concreto, sí. El jueves.
Hasta el jueves.
El jueves que viene. En el estado de la opinión, también conocido como Ojo a los 5 minutos, contamos la actualidad.